Ready for a new and exciting career challenge? At DHL Supply Chain, you're part of a team committed to creating innovative solutions for some of the biggest brands in the world. We're recognized as a best place to work, where people are valued, supported, and respected. DHL Supply Chain is hiring for a wide range of salaried operational and functional roles. Previous experience in logistics is welcome, but not required. All opportunities, no boundaries. DHL Supply Chain. Apply today at joindhl.com.
I won't let my active psoriatic arthritis joint symptoms define me.
Emerge as you. Tremfya guselkumab is proven to significantly reduce joint pain, stiffness, and swelling in adults with active psoriatic arthritis. Some patients even reported less fatigue as assessed by survey 1 week prior. Results may vary. Tremfya is taken by injection 6 times a year after 2 starter doses at week 0 and 4.
Serious allergic reactions may occur. Tremfya may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
Emerge as you. Learn more about Tremfya, including important safety information, at Tremfya.com or call 1-877-578-3527. See our ad in Food & Wine magazine. For patients prescribed Tremfya, cost support may be available.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Scented Oils, buscarás más razones para tener invitados, desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Airwick Vibrant Scented Oils transforma tu espacio con 2 veces más de los aceites esenciales naturales comparado con Airwick Scented Oils regulares. Respira frescura con Airwick.
At Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate, pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently at capella.edu.
Hoy en Gerentes 360, ¿por qué invertir en innovación en un momento de tantos cambios tecnológicos y del auge de la economía circular? Alarma mundial por vulnerabilidad en el software Log4j. Y Chile, con los ojos del mundo, eligió su nuevo presidente. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy, lunes 20 de diciembre de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com, en el cual encontrarás nuestro canal 24/7 y el video del episodio. En cualquiera podrás seguir nuestra emisión en vivo. También encontrarás el video en vivo en nuestra página de Facebook, en facebook.com/gerentes360 o en Twitch, en twitch.tv/gerentes360. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP, que es gratuita, ya que te registres ingresando a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenos días a Felipe. No sé desde qué lugar nos acompañan. Hoy un poquito más navideños, un poquito más relajados en el último episodio del año, Felipe, que también es el último episodio de nuestra segunda temporada. Así que gracias, Felipe, y gracias a todos los que nos están viendo, nos están viendo y escuchando en este momento.
Así es, Andrés Julián, buenos días para ti, para todos, para toda la audiencia que siempre nos acompaña todos los lunes a esta hora con nuevos episodios de Gerentes 360. Y como comentabas, pues este es nuestro último episodio del año 2021. Y bueno, siempre donde estén, buenos días, buenas noches, buenas tardes y trayéndoles siempre temas muy pertinentes a todos estos empresarios que nos acompañan, a las personas que están en la alta, en la media gerencia y con temas súper pertinentes. Y siempre, pues, Andrés Julián, con unos invitados de primer nivel. Hoy también tenemos un invitado que ya más adelante les vamos a presentar con unos temas interesantísimos que muy seguramente van a ser boga el próximo año desde que inicie y durante los próximos que vienen.
Así es. Entonces, Felipe, como siempre, te invito a que hagamos un rápido resumen de algunos de los principales temas que vamos a abordar el día de hoy.
Claro que sí. En primer lugar, el Fondo Monetario Internacional está preocupado por el aumento de la deuda en el 2020 que ha sido el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, específicamente sobre el endeudamiento de los países, ¿no?
Así es. Y Apple busca producir nuevos chips in-house en una movida, digamos, digna de su fundador, el señor Steve Jobs.
Desde el punto de vista también de los alimentos, la carne brasilera está bajo la lupa de los supermercados europeos.
Y nos acompaña un gran invitado que nos estará hablando de por qué invertir en innovación en un momento de tantos cambios tecnológicos y del auge de la economía circular.
Así es, Andrés. Entonces, pues no siendo más, yo creo que es bueno que entremos ya en materia.
Entonces, como siempre, nuestra primera sección la iniciamos, con las principales noticias, lo que va a ser noticia esta semana, lo que ha sido en los últimos días y lo que debe conocer un miembro de la alta y la media gerencia.
El Fondo Monetario Internacional, el FMI, indicó que la deuda mundial aumentó en 226 billones de dólares en el 2020, equivalente al 28%. Esto es preocupante, pues el mayor aumento en un solo año desde la Segunda Guerra Mundial y podría llevar a que las naciones y empresas más endeudadas, a que ellas recorten sus gastos y así afectar el crecimiento económico. Por otro lado, la Reserva Federal, la Fed de los Estados Unidos, disminuyó la inyección de liquidez a la economía al reducir la compra de activos a partir de este mes. La reducción es mayor a la anunciada previamente y se da por los avances obtenidos en materia de empleo, vacunación y fortalecimiento económico. En la eurozona se reflejó un aumento de casos del COVID-19, perjudicando la aceleración económica, especialmente a los proveedores de servicios que venían dando la mano al sector manufacturero que venía en desaceleración. Este se vio reflejado en el indicador para ambos sectores, donde cayó al 53.4% en el mes de diciembre respecto al 55.4% del mes inmediatamente anterior.
En noticias de tecnología, Apple estaría desarrollando in-house nuevos chips para tecnologías inalámbricas de sus iPhones, iPads y iWatch y otros dispositivos. La empresa está contratando ingenieros para esto y su propósito sería dejar de depender de terceros, en especial de las empresas Broadcom y Skyworks Solution, una movida muy central en la filosofía de su empresa y de su cofundador Steve Jobs, en el que buscan controlar todas las partes del desarrollo de sus productos y de su ecosistema cerrado. El viernes, el gigante chino del e-commerce informó a inversionistas que su foco ahora estará en sus operaciones fuera de su país de origen. Esto se da después de un año complejo en China, en el que el crecimiento de la empresa se desaceleró. Ya hace menos de 2 semanas se dio a conocer una vulnerabilidad de un popular software creado y distribuido de forma libre por el Apache Software Foundation y que es usado por millones de empresas, software de terceros y usuarios a nivel mundial llamado Log4j o en inglés Log4j. La semana pasada se entendió lo complejo que sería dar solución a esta vulnerabilidad que ha sido llamada Log4Shell debido a su amplio uso. Hoy,
En el análisis de la noticia de la semana, revisaremos esta situación y lo que puede significar para tu empresa y tu vida.
La semana pasada, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la CDC, recomendaron las vacunas contra el COVID-19 desarrolladas por Pfizer y Moderna, en lugar de la de Johnson & Johnson. Esto se da por el reporte de 54 casos de personas que una vez les fue aplicada la vacuna de Johnson & Johnson presentaron coágulos de sangre y 36 requirieron tratamientos especiales en unidades de cuidados intensivos por presentar niveles bajos en sus plaquetas. Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, anunció que América Latina podría quedarse atrás en el acceso a nuevos tratamientos para la pandemia del coronavirus debido a sus altos costos. Para mitigar esta situación, propone trabajar conjuntamente para que los precios de los nuevos tratamientos sean costeables y se obtenga una mejor cobertura en la región. A la fecha, el 56% de la población de América Latina y el Caribe cuentan con el esquema completo de vacunación. Asimismo, el Vaticano se pronunció mediante un comunicado del Papa Francisco, en el que le pidió a la comunidad internacional aumentar los esfuerzos para que todas las personas tengan un rápido acceso a la vacunación contra el COVID-19. Ya que esto no es un servicio de cortesía, sino de justicia.
En noticias de América Latina, comenzamos con los resultados de las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Chile, llevadas a cabo ayer, y que dejaron como ganador al candidato de la izquierda, Gabriel Boric, venciendo a José Antonio Kast. El mundo estaba pendiente de los resultados, pues veían en los dos contendientes un cambio en el liderazgo y la economía de uno de los países líderes de la región. México anunció que empezará a solicitar visa a los ciudadanos venezolanos que ingresen a su país. El país asegura que hace esto por el alto flujo de ciudadanos de Venezuela que ingresan por México en tránsito para después buscar la frontera con los Estados Unidos. Como consecuencia a los resultados de un estudio en el que se concluyó que la carne de origen brasilero está llevando a la deforestación del Amazonas, varios supermercados europeos, incluyendo a Sainsbury, Ahold Delhaize y Carrefour, anunciaron que dejarán de comercializar algunos productos cárnicos originarios de este país. Algunos supermercados dejarán de comercializar del todo los productos cárnicos del Brasil, mientras que otros han creado equipos que supervisarán a los proveedores que tienen en dicho país.
Y hoy en los principales índices y mercados accionarios de Asia y Oceanía cerraron con pérdidas. Europa y el premercado de los Estados Unidos también presentaban pérdidas. El petróleo y múltiples commodities igualmente inician la semana con pérdidas. Y todo esto se debe principalmente a las preocupaciones que tienen los inversionistas frente a la rápida transmisión de la variante Omicron del COVID-19. Por otro lado, la semana pasada el Banco de Inglaterra se manifestó respecto a las criptomonedas, diciendo que estas pueden llegar a perder todo su valor. Más de 9.8 millones de británicos han adquirido algunas de ellas, de acuerdo con un informe de la firma CyberQ. Este comentario tiene que ver con la preocupación de la alta volatilidad de las criptomonedas y que en tal caso el sistema financiero tradicional conformado por los bancos debe estar preparado. Para esto el Banco de Inglaterra está preparando nuevos estándares y regulaciones buscando frenar la expansión de las criptomonedas.
En la noticia positiva y diferente de esta semana, la última del año 2021, queremos hacer algo diferente. A lo largo del año hemos estado reportando en esta última noticia importantes avances en temas ambientales, nuevas tecnologías y más. Y aunque estas noticias realmente son positivas y emocionantes, hoy queremos dedicar este espacio a ustedes, nuestros espectadores y seguidores, a quienes nos siguen todas las semanas y quienes nos acompañaron en nuestro podcast especiales y más. Pero también al espectador ocasional, que algo le llamó la atención y nos vio o nos escuchó. Hoy
Ustedes son la noticia positiva y diferente. Y desde Gerentes 360 les agradecemos, esperando que cierren de la mejor forma este 2021 y que el año 2022 sea uno increíble. Así que gracias, muchas gracias. Y esperamos seguir contando con tu valiosa compañía en el año 2022.
Así es, Andrés Julián. Agradecerles como siempre pues la compañía, el seguimiento a todos los episodios que se realizaron durante el año 2021, a todas las personas que en distintas partes del planeta nos acompañaron por la mañana, por la tarde, por la noche, que nos participaron, que nos escribieron, para que en este 2022 que inicia sigan acompañándonos y desde luego desde el blog de Gerentes 360 dando lo mejor en información para que siempre esa gerencia de la alta y la media gerencia esté siempre bien informada y que desde luego arranquen la semana con mucha actitud, mucho optimismo y que esa información les ayude a tomar las mejores decisiones en sus gestiones.
Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer el análisis de la noticia de la semana, que ya hicimos una pequeña introducción, que tiene que ver con el problema de seguridad del software Log4j o Log4j en inglés, y que aún sin saberlo puede que esté afectando a tu organización y eventualmente a tu vida. La mayoría de usuarios no sabemos si esto nos está afectando, pero bueno, analizar este tema, Felipe.
Sí, Andrés J, estos son temas pues que obviamente el mundo se mueve con base en la tecnología y bueno, y con el problema de la vulnerabilidad de este software Log4j, pues que ya la semana pasada se había tenido ya algunos indicios y algunos, por decirlo entre comillas, reclamos. Entonces pues vamos a mirar este problema, digamos, analizándolo un poquito como por partes. Entonces, pues este software se llama Log4j, y la vulnerabilidad, digamos, está en la categoría de lo que se llama el Zero Day o Día Cero, y lo han llamado ya o lo bautizaron el Log4 Shell. Si empezamos por el principio, miremos qué es el Log4j. Es una aplicación diseñada para ayudar a programadores para loguear o iniciar sesiones a los usuarios en sus distintas aplicaciones. Lo que todos los días de nuestras vidas, pues tenemos que usar nuestros usuarios y nuestras contraseñas para entrar a plataformas, para entrar a aplicaciones. Esa es, digamos, el fundamental del Log4. Y ya desde hace muchos años, pues existen en Internet grupos de programadores que han desarrollado de forma libre, desarrollan todos los días de forma libre software, que digamos que no es lo mismo que gratis y que lo proveen en la comunidad, digamos, a usuarios finales y dependiendo, digamos, del tipo de empresas y de programadores. Un ejemplo, pues, si ustedes alguna vez han escuchado, lo tenemos muy presente, seguramente que sí, famoso Linux, que es un sistema operativo, este ha sido, digamos, desarrollado de esta forma. Y en el mundo de la programación de los software, pues existen muchísimas soluciones libres para ayudar a cortar esa ruta de desarrollo, que básicamente es, digamos, en otras palabras, soluciones rápidas, digamos, para no volver, como decimos en el argot popular, a inventar la rueda, ¿no? Para ser un poquito más explícitos, por ejemplo, si yo soy programador y estoy tratando de crear un software para una cosa determinada o para un fin determinado, y debo crear, entre otras, un sistema, por ejemplo, de logueo, como les hemos comentado, para poder tener acceso, pues existen, digamos, varias opciones. Una puede ser crearlo, arrancar su creación desde cero y hacer mi propia, digamos, implementación. Y otra cosa es buscar que entre lo que ya existe, que puede ser parte, digamos, de un software comercial, o en un mundo de software libre al cual podemos tener acceso. Y precisamente pues eso es lo que hace que el Log 4j, que ya está en su segunda versión y que es lanzado por, como lo comentaba Andrés, por Apache Software Foundation, que es una organización que sería la que estaría empezando, digamos, a proveer este tipo de soluciones. No sé, Andrés, si quieras comentar, hacer algún complemento a lo que hemos comentado hasta el momento para terminar.
Así es, Felipe. La explicación creo que es muy clara y es que, por ejemplo, tu empresa tiene página web y lo más probable es que si tu empresa tiene página web, ustedes están utilizando un servidor web y lo más probable es que sea de esta fundación Apache. De hecho, el software original de ellos era este, se llama Apache. Aunque hay otras soluciones y también hay otras soluciones del mundo libre, es la más popular. Y ese tipo de soluciones realmente ayudaron a que Internet creciera a una velocidad muy amplia. De hecho, si tienes una página web, así no tengas Apache instalado, seguramente hay otro poco de tecnologías también libres, desarrolladas por esta comunidad gigantesca de programadores, que tú sin pagarles, tu empresa sin pagarles, pues estás aprovechando unos beneficios muy, muy, muy interesantes. El problema también está, bueno, ¿y por qué suceden estos problemas de seguridad? Si alguna vez has instalado alguna actualización de seguridad en tu Windows, en tu Mac, Linux, en tu iPhone, iPad o en Android, pues esto pasa. Es la realidad de la vida. El software no es perfecto y aunque existen mejores prácticas y procesos para evitar este tipo de fallas, pues lo cierto es que esto es la normalidad. Tristemente toca decirlo así. Y esta no es la primera vez que sucede, ni será la última que vamos a estar reportando este tipo de noticias. El problema de este tipo de software, que es un software que de entrada no utilizamos y no descargamos la inmensa mayoría de los usuarios finales, pero que sí está dentro del software que utilizamos, pues el que está en la responsabilidad, el que es responsable de realmente corregir ese fallo, es el programador, el que lo hizo, la empresa desarrolladora de software. Y muchos ya lo están haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Y de pronto aquí es la responsabilidad que puede que tú tengas desde el punto de vista administrativo, empresarial y demás. Y es que si ese software está en tu empresa y tienes una licencia activa y tienes actualizaciones incluidas, pues mira a ver cómo se va a actualizar ese software. Pregúntale a tu departamento de sistemas, pregúntale a los proveedores. De hecho, lo más probable es que los proveedores no estén utilizando este software, porque aunque es un software muy común, es relativamente un porcentaje pues muy, muy bajo el software que lo está utilizando. Por el contrario, si tienes un software que de pronto ya no estás pagando actualizaciones, o es un software que incluso de pronto ya salió del mercado, pues sí es importante investigar con los que saben a ver si ese software tiene esto. Porque ¿qué es lo que está sucediendo, Felipe? Que al conocerse de esta vulnerabilidad, pues hay muchos grupos de hackers en todo el mundo, algunos patrocinados por estados, con temas políticos, diplomáticos, económicos, hay otros un poco más hacia el lado del terrorismo, que ya conocen de esta vulnerabilidad, que han leído, entre comillas, cuál es la receta para atacar. Y muchas veces se lo hacen incluso robots, son programas, son automatizados, los dejan prendidos y están recorriendo internet a ver si por ahí encuentran alguna que se conoce como una puerta trasera, y entre una de esas tantas recetas de vulnerabilidad está esta. Entonces, si ese software no se actualiza, esa partecita, esa debilidad no se actualiza, pues estos hackers de alguna manera pues pueden llegar a tener acceso a este tema. Y ahí es donde está la responsabilidad. No es un tema sencillo, pero sí, por lo menos la recomendación que nosotros hacemos desde un punto de vista empresarial administrativo, es que como gerente, como empresario, realmente le preguntes a los que saben si esto eventualmente es un problema para tu organización. Insisto, lo más probable es que no lo sea, pero sí es importante que lo revises y el día de mañana cuando vuelvas a estar escuchando este tipo de noticias, pues realmente eso es lo que tienes que hacer. Hay como para una pequeña explicación de lo que era este tema, Felipe.
Exactamente, Andrés J. Y pues no deja de ser siempre un reto para las unidades de tecnología de las empresas estar pues muy alerta a estas vulnerabilidades de acuerdo, digamos, a los sistemas que tengan implementado. Entonces pues hay que estar, como dices, muy atentos y muy prestos a mirar cómo se puede mitigar esos espacios para no tener inconvenientes en el corto plazo y en el largo plazo, ¿no? Para el acceso a las plataformas de las empresas.
Así es, y aquí en Gerentes 360, como siempre, estaremos revisando, analizando estos temas y dándoles consejos para que puedan sacar adelante estos temas que a veces parecen un poco complejos y fuera como de las responsabilidades normales de un empresario, de un administrador, de un gerente.
Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa y no tienes que ser experto en temas técnicos o de Internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com, ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso.
Bueno, hoy tenemos un súper invitado en esta sección, nuestra última entrevista del año 2021. Hoy nos acompaña Juan Miguel Chima González, él es gerente de Impulse. Voy a traerlo en este momento a pantalla. Él es consultor experto en marketing digital, innovación y desarrollo de negocios de base tecnológica para negocios en la economía circular. Él es apasionado por los modelos de negocios circulares, el diseño de servicios y el diseño de experiencia para el desarrollo de productos digitales. Y hoy con Juan Miguel hablaremos de por qué invertir en innovación en un momento de tantos cambios tecnológicos y del auge de la economía circular.
Así es, Juan Miguel. Buenos días nuevamente y muchas gracias por aceptar este espacio en este videoblog de Gerentes 360. Y para empezar, nuestra primera pregunta es, ¿cuáles son las principales razones para invertir en innovación?
Felipe, Andrés, muy buenos días. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan a esta hora de la mañana. Felipe, tu pregunta es muy interesante porque muchas veces cuando se habla de innovación, de pronto las áreas estratégicas, la alta gerencia de las compañías, la pueden ver con recelo porque en muchos casos las inversiones en innovación no tienen un retorno en el corto plazo, sino más al mediano y largo plazo. Y muchas veces las compañías están viviendo con unos flujos de caja muy apretados o con otras prioridades de inversión estratégica. Entonces, ¿por qué invertir en innovación? Básicamente porque el mundo está cambiando muy rápido a nivel tecnológico, a nivel de gestión ambiental, sostenibilidad, cambio climático, economía circular. Se están viniendo grandes cambios a nivel de mercados, a nivel político, a nivel social, a nivel tecnológico, a nivel legal. Por ejemplo, desde el 2009 que se firmó el acuerdo por el cambio climático, se han generado en el mundo más de 900 leyes en torno al cambio climático y eso ya nos pone sobre la mesa que cada vez vamos a tener más restricciones a nivel legal. A nivel de mercados, los clientes están siendo más exigentes, están pidiendo marcas que sean totalmente responsables con su impacto ambiental y su impacto social. Eso nos implica que tenemos que empezar a cambiar la forma de llegar a los clientes. Adicional, el mundo tecnológico se viene con toda la fuerza para los próximos 5 años. Entramos a analizar temas como el metaverso, como la inteligencia artificial, como el big data, esas tecnologías avanzadas que todavía no han llegado a un nivel de apropiación a nivel empresarial como se proyecta que va a estar. Y eso nos implica que si nosotros como gerentes no empezamos a tomar decisiones de inversión en innovación, anticiparnos para desarrollar nuevos productos, nuevos procesos, nuevos modelos de negocio que sean en su medida disruptivos, o por lo menos nos permitan mantenernos vigente en nuestra categoría de negocio, va a ser muy difícil que nos sostengamos en el tiempo si no empezamos a invertir. Es mejor empezar a invertir en poquito, empezar a tomar, a poner el pie en esa dirección, empezar a caminar en esa dirección, empezar a incentivar una cultura de gestión del cambio, de innovación, de proactividad, de creatividad al interior de las empresas, y eso no se logra de la noche a la mañana. Entonces, es mejor empezar en este momento si no hemos empezado. Y yo creo que el camino para por qué invertir en innovación tiene que ver con los resultados que los gerentes y las empresas quieren lograr en su tiempo y en su momento. Felipe, ¿cómo te parece ese esquema de por qué invertir en innovación?
Tomo yo te retomo acá. Muy okay. Interesante. Y bueno, realmente para los que nos están viendo en este momento, el empresario, el emprendedor, el directivo, ¿cómo puedo conocer, saber si mi empresa está preparada para todos los cambios que trae esta tecnología y especialmente lo que ahora llaman la cuarta revolución industrial y lo que tú mencionabas, todo este tema del deterioro del medio ambiente? Y de hecho, de pronto para que nos pongan en un contexto para los que no han escuchado, nos cuentes un poquito de qué es esta cuarta revolución industrial.
Claro que sí, Andrés. Entonces, yo creo que el ejercicio, primeramente, para ponernos la base sobre cómo estamos parados, cómo estamos preparados para asumir estos cambios tecnológicos, siempre va a ser un autodiagnóstico. Y un autodiagnóstico no solamente a nivel del área de tecnología de la empresa, que siento que tratamos de externalizar la tecnología de nuestros procesos y de nuestra realidad organizacional. Lo primero es hacernos un análisis interno en la organización a nivel de estrategia de negocio, a nivel de procesos, a nivel de estructura, a nivel de cultura, a nivel de gestión del talento y a nivel de infraestructura. ¿Qué capacidades y qué competencias tenemos para la tecnología o para la apropiación tecnológica en la empresa? Y luego hacer el análisis externo, ¿cierto? Nuestro mercado, nuestro cliente, nuestros clientes, nuestro segmento empresarial, qué avances tecnológicos está teniendo y yo como empresa qué capacidades tengo también de asumir esas tendencias que se están dando en nuestro mercado. En la medida en que identificamos esas brechas, ya podemos empezar a implementar planes de trabajo que permitan asumir nuevos proyectos, nuevas posturas, nuevas inversiones en innovación para adaptarnos rápidamente. La cuarta revolución industrial se podría decir que está arrancando apenas y está arrancando porque presupone la apropiación de tecnologías avanzadas, que viene siendo la inteligencia artificial, el big data, el blockchain, que viene siendo el ejercicio de cloud computing y en gran medida la gestión de la información en las compañías empieza a cambiar. Cuando hablamos de transformación digital, que está muy asociada a la cuarta revolución industrial, básicamente podemos analizar tres grandes grupos o tres grandes categorías de trabajo. La primera tiene que ver con la relación del cliente. Cómo nosotros empezamos a desarrollar una nueva relación con nuestros clientes o una nueva experiencia con el cliente que está mediada por estos canales y estas tecnologías. El segundo gran campo tiene que ver con la capacidad que tenemos de digitalizar nuestros procesos internos. En gran medida se pueden utilizar bots para generar todo el proceso de automatización de procesos que son muy operativos y que en cierta manera nos generan reprocesos o consumimos muchos recursos de tiempo en nuestro equipo de trabajo que pueden ser fácilmente resueltas por un proceso más automatizado. O el acceso a la información. También nos implica que la información esté disponible, esté en la nube, sea accesible, esté segura y en cierta forma tenga unos niveles de acceso según los diferentes roles en la organización. Y el tercer gran campo de trabajo tiene que ver con los modelos de negocio digitales o modelos de negocio nativos y ya vemos a grandes marcas que están dando el paso en esa dirección. Por ejemplo, Nike. Nike recientemente compró una empresa de zapatos. Una empresa de zapatos que se caracteriza porque sus zapatos tienen NFT o Non-Fungible Tokens que hacen parte de la tecnología blockchain y que es un nuevo formato para crear objetos digitales en el metaverso o los diferentes metaversos que se puedan crear. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de metaversos, empezamos a hablar de objetos digitales, empezamos a hablar de interacciones y vean que precisamente Mark Zuckerberg hace muy poco lanza la nueva visión de Meta como compañía Y en esa visión, el metaverso de Facebook empieza a tomar un protagonismo en lo que va a pasar con las redes sociales en los próximos años, en la forma como creamos el contenido, en la forma como interactuamos con los clientes, en la forma como vendemos nuestros productos y servicios. Y entonces ahí presupone la pregunta que Andrés me hace en este momento, y es: ¿cómo nos preparamos para esa cuarta revolución industrial? Pues básicamente haciéndonos un autodiagnóstico, y segundo, teniendo la posibilidad de visualizar hacia dónde va nuestro sector, nuestro segmento de mercado, para dar esos pasos de forma anticipada. Porque los cambios culturales, la apropiación tecnológica, los procesos de inversión y el retorno de esas inversiones toma su tiempo. En la medida en que las tecnologías se maduran, logran un nivel de apropiamiento o de apropiación en los diferentes segmentos de mercado y en los diferentes sectores industriales, y eso nos va a permitir que, si empezamos ya, cuando llegue esa tecnología a una madurez, nos va a permitir también estar en la cima y no apenas arrancando. Andrés, yo creo que esas son las recomendaciones que podría hacerles a los gerentes en todos los niveles directivos para que se puedan anticipar también a esos cambios que se vienen, ¿cierto? Felipe.
Interesantísimo, Juan Miguel, pero a ver, yo te hago, hay otra inquietud muy, muy importante, es la siguiente: con el tema de la pandemia, con todo esto que nos ha obligado a redireccionar nuestros negocios, a entender los negocios de forma distinta, a vender distinto, a empezar a apropiarnos de tecnologías que muy seguramente podrían o debían estar presupuestadas dentro del crecimiento del negocio, pero jamás nos imaginamos que nos tocaba hacerlo de forma apresurada. Se viene, digamos, una cantidad de información, se le viene a la cabeza una luz de información al gerente, donde dice qué hacer, cómo hacerlo, por dónde empiezo, qué debo hacer, qué debo tener en cuenta, cómo es el tamaño de mi negocio. Es una cantidad de información que como que lo atolondra a uno, digamos, en primera instancia. La pregunta es: ¿cómo crees tú que deben las empresas priorizar los proyectos cuando quiero abordar el tema de la innovación dentro de mi empresa? ¿Cómo empezar, digamos, para poderse anticipar a esos cambios del entorno? ¿Cómo debería uno priorizar eso? ¿Cómo crees tú que, en tu experiencia, que se debería hacer?
Claro que sí, Felipe. Qué buena pregunta, ¿sabes? Porque en gran medida las empresas empiezan un ejercicio de planeación estratégica. La formulación estratégica que hacen en las compañías depende en gran medida de ese análisis del entorno y depende en gran medida de oferta diferenciada de valor, de los activos de la compañía, de las capacidades diferenciales para lograr precisamente unos objetivos y resultados de negocio. Esos objetivos se definen en función de la visión y de la misión de la compañía. Entonces, ¿eso qué nos presupone? Unos horizontes estratégicos o focos estratégicos de desarrollo empresarial. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar una decisión de invertir en una serie de proyectos de innovación, lo primero que tenemos que visualizar es qué tan cercano o qué tan lejano está de nuestros horizontes estratégicos de negocio. Y esos horizontes estratégicos de negocio tienen que ver con la visualización hacia dónde va nuestra empresa, hacia dónde va nuestro mercado, hacia dónde va nuestra industria. Porque, en efecto, hacia dónde va nuestra industria nos va a permitir identificar dónde están las oportunidades. Hay una gran brecha para poder adoptar la inversión en innovación, y tiene que ver con que cuando hay reconversión tecnológica puede ser costosa, y no todas las compañías tienen la capacidad de reinversión en una reconversión tecnológica. Ahora bien, hay reconversión tecnológica a nivel de procesos industriales, que nos implica equipos especializados, o reconversión propiamente de los procesos de transformación de materias primas, pero también hay reconversión tecnológica en cuanto precisamente a la experiencia del cliente y la productividad de los empleados en herramientas digitales que nos facilitan la vida. Entonces, ¿cómo de alguna forma empezar a priorizar? La priorización va a surgir porque en la organización tenemos unos temas que son prioritarios, y esos temas tienen que ver con la forma como nuestro equipo de trabajo trabaja, tiene que ver con la forma como nuestra compañía obtiene resultados. Inevitablemente, el principal resultado que una empresa tiene que lograr es vender, es generar un valor superior a los clientes para que en ese orden de ideas, no solamente a los clientes, a todos los grupos de interés, para que en esa medida la empresa pueda ser sostenible en el tiempo. Pero para lograr esa generación de valor superior, necesitamos conectarnos con esas temáticas prioritarias que nos van a ayudarnos a destacar y diferenciarnos en un mercado que es cada vez más competitivo. Entonces, ¿cómo lograr? Uno, identificar muy bien esas temáticas, identificar dónde están las oportunidades de mejorar un proceso, dónde están las oportunidades de generar ahorros, dónde están las oportunidades de generarle mayor valor a un cliente para que podamos diversificar un producto o una línea de servicio. Y que en ese orden de ideas, cuando diversificamos y atacamos una necesidad específica de un cliente que de pronto con nuestro producto actual no logramos satisfacer, nos da la posibilidad de que empecemos a generar mayor crecimiento en las compañías. Entonces, esas decisiones son las decisiones que nos van abriendo pie para generar esos proyectos de innovación. Normalmente los proyectos de innovación se van a priorizar en función de los resultados que mayor beneficio generan a las compañías en el corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, ahora tenemos grandes cambios a nivel de nuestros entornos de negocio. Y estos cambios, en principio, relacionados con nuestra situación de pandemia, relacionados con la situación del cambio tecnológico, de la economía circular, de la realidad ambiental. Y Felipe, ya que me comentabas el tema de la pandemia, con la pandemia pasó algo muy importante en las personas. Y es que el ritmo de vida cambió, el ritmo de vida bajó. Porque ya nos tocó encerrarnos, muchas personas que se gastaban 2 horas de ida y 2 horas de regreso al trabajo ya no lo hacían, tenían cierto tiempo para lograr otra conexión consigo mismo, con su familia, con sus amigos, empezamos a relacionarnos de otra forma y surge un concepto muy importante en la vida de las personas que son nuestros clientes y que es el concepto de bienestar. Lo empezamos a asumir desde otra forma. Y las marcas hoy tienen un gran reto posterior a la pandemia y es empezar a generar asociado a sus productos y servicios ese concepto de cómo el bienestar empieza a generar posibilidades para las personas. Lo vemos, por ejemplo, en los bancos. Hay una gran tendencia de que los clientes tengamos un buen comportamiento económico y ese buen comportamiento económico tiene que ver con la forma como decidimos gastar el dinero. ¿Y por qué los bancos están preocupados? Porque nosotros tomemos una mejor decisión en cuanto a nuestro comportamiento económico. Porque tiene que ver con el bienestar de la persona. Si nosotros tenemos un bienestar económico, podremos gastar más en su momento. Y eso nos implica, en cierta manera, cambios estructurales. Entonces, como resumiéndote un poco la historia o la respuesta propiamente, la pandemia trajo grandes cambios a nivel social, a nivel de interacción, a nivel de relacionamiento. Las marcas están llamadas a relacionarse de otra forma con los clientes y ahí es donde empiezan a identificarse esas oportunidades de innovación, esas oportunidades de repensar nuestros productos, de repensar nuestros procesos, de repensar nuestros modelos de negocio y ya sea o renovar los productos actuales o lanzar nuevos productos y servicios, y mejor aún si está mediado por la tecnología. Andrés.
Ok, pues un tema muy interesante, y quisiera regresar a algo que dijiste en la respuesta anterior, y es sobre esta tendencia de los metaversos, y más allá, bueno, de lo que hemos escuchado en las noticias de Facebook, brevemente, y pues tú que conoces el tema, que nos cuentes un poquito qué son estos metaversos, y... ¿qué tanto están las empresas y las personas preparadas para estar en dichos metaversos?
Claro que sí, Andrés. Básicamente los metaversos son universos virtuales o mundos virtuales donde nosotros tendremos la oportunidad de entrar de forma inmersiva a través de un avatar y generar interacciones, generar compras, generar intercambios de valor. Y en ese orden de ideas, un metaverso se construye en la medida en que se crea una experiencia 100% virtual y al punto de que se habla de que podremos tener incluso vidas paralelas. Uno de los grandes precursores de la innovación y de las tendencias tecnológicas, Raymond Kurzweil, justamente uno de los ingenieros en jefe de Google, nos habla de, y que por cierto en Estados Unidos es considerado como el segundo mayor inventor de la historia de Estados Unidos, él crea un libro, redacta un libro que se llama La Era de la Singularidad. Y esa era de la singularidad nos habla mucho de lo que va a suceder cuando las máquinas tengan la posibilidad de desarrollarse a sí mismas. Aunque parece un cuento de ciencia ficción, gran parte de lo que propone en ese análisis de prospectiva tecnológica se está dando o se ha dado y va en el camino a darse según se están dando las cosas en este momento. Entonces, los metaversos, en cierta forma, terminan siendo un mundo paralelo, un mundo virtual, donde las marcas van a entrar, donde las personas van a entrar y nos vamos a empezar a relacionar de forma 100% virtual, con gafas de realidad virtual, con realidad aumentada, y el concepto de inmersión digital se vuelve mucho más importante. Inmersión que implica, en cierta forma, que el mundo físico y el mundo virtual empiezan a difuminar esa línea. Tiene grandes retos, tiene grandes retos a nivel social, porque se proyecta incluso que las personas trabajen en el mundo virtual, trabajen, asistan a la oficina, asistan a una reunión en Google Meet, en el metaverso, cada uno con su avatar. Marcas como Adidas han creado sus propios metaversos en este momento para que las personas empiecen a interactuar en ese mundo virtual. Y en este momento hay una gran tendencia a los objetos digitales que se van a consumir o que se van a intercambiar en este metaverso. Todavía hay mucha incertidumbre, hay mucha especulación frente a cómo van a ser los procesos de apropiación y adopción tecnológica, cómo va a ser ese cambio frente a los procesos de marketing, creación de contenidos, creación de productos. Porque, por ejemplo, marcas como Gucci están creando ropa virtual para que las personas puedan utilizar en el metaverso y cuestan mucho dinero. Entonces, en ese orden de ideas, esto nos presupone repensar completamente la forma como nosotros trabajamos, porque es como si quisiéramos vender nuestros productos, nuestros servicios en otro mundo totalmente distinto. Yo pensaría, Andrés, que la forma de lograr una apropiación o de, en cierta forma, qué se viene o qué tan preparados estamos, que es la pregunta que me hacías, yo pienso que no estamos nada preparados. No estamos absolutamente nada preparados, ni como empresas, ni a nivel de políticas, ni a nivel social. Hay grandes brechas tecnológicas que se van generando con el tiempo y vemos que nuestros papás, señores ya de 65, 70 años, no logran entrar a redes sociales porque no entienden lo que está sucediendo, y los niños o los nativos digitales que tienen menos de 20 años son unos voladores en estos temas, pero que empiezan a generarse brechas generacionales y brechas en cuanto a apropiación tecnológica a nivel social, y esto también dificulta que se puedan apropiar estas tecnologías. Entonces Facebook, Instagram, Meta como tal, está generando todo un tema de formación de públicos, y recientemente Facebook lanzó su campaña de formación en alianza con Platzi, en la creación de contenidos inmersivos, y esa campaña de formación, Facebook está regalando 1,000 becas para que las personas puedan aprender de este tema. Y 1,000 becas, que esa campaña arranca el 18 de enero, arranca el proceso de formación junto con Platzi. Entonces, yo pienso que están apenas dando los primeros pasos, estamos un poco lejos de lograr una apropiación, yo le pongo al menos 8 o 10 años para que sea una realidad y muy cotidiana para nosotros, pero estamos lejos de esa realidad. Felipe.
Pues Juan Miguel, muchas gracias, qué interesante esta charla, toda esta información que nos has compartido. Estoy seguro que a las personas que nos están acompañando les ha sido de mucha utilidad y por lo menos empezar a ver cómo abordar estos temas. Para las personas que quieran saber un poquito más específicamente de los temas que tú tratas, ¿dónde te pueden seguir, dónde te pueden contactar?
Claro que sí, Felipe. Me pueden contactar en las redes sociales de Impulse, @Impulse, INNPULCE, tanto en Instagram como en Facebook como en LinkedIn, donde frecuentemente montamos contenidos en torno a la economía circular, innovación, marketing y negocios. Y también nos pueden seguir en nuestra página web en www.impulse.com, INNPULCE. Adicional, si están interesados en un proceso de relacionamiento, asesoría, acompañamiento, también me pueden escribir un correo electrónico a juan.chima, chima se escribe CHIMA, @impulse.com. Felipe, básicamente a través de estos medios podemos relacionarnos, podemos encontrarnos y conversar, y a partir de enero tendremos habilitado el canal de YouTube, donde empezaremos a generar contenidos, píldoras, capsulitas, que son educativas en torno a estos temas tecnológicos y economías circulares. Son capsulitas de 5 minuticos donde podrán aprender de diferentes temáticas.
Bueno, pues Juan Miguel, muchísimas gracias. Perdón, un tema muy interesante. Ya saben dónde lo pueden contactar. Deseamos una excelente semana, un excelente fin de año y esperamos tenerte aquí nuevamente en Gerentes 360. Que estés muy bien.
Gracias, saludos.
Saludos.
Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas, desde el emprendedor o empresario, pasando por el gerente general, CEO o presidente, hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales, para que la presencia en Internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar solo debes ingresar a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto.
Bueno, y estas son algunas de las noticias más importantes para estar pendiente esta semana.
Así es, Andrés Jota. Esta semana, de alguna forma, todo gira pues en torno a la Navidad. Así que es una semana típica y en algunos casos, pues, inicio de un par de semanas, un par de quietas que están en el mundo de los negocios. Para quienes no lo tienen claro, el viernes es 24 de diciembre y el sábado es 25.
El martes, es decir, mañana, partirá una misión de la NASA en una nave de SpaceX de Elon Musk, la cual llevará a la Estación Espacial Internacional 6.500 libras de carga.
El martes se conocerán cifras de ventas al detalle en el Reino Unido y en Canadá.
El jueves se conocerán cifras de desempleo en los Estados Unidos y el Producto Interno Bruto de Canadá.
El viernes, la mayoría de los mercados accionarios a nivel mundial estarán cerrados por Navidad.
Hoy lunes es el día de salir a cantar villancicos. Mañana es el día de no arreglar la cama. El jueves es el día de Festivus, una festividad entre comillas, creada por el autor Daniel O'Keefe en los años 60 y popularizada por la comedia Seinfeld a finales de los 90. Se lo recomiendo. Actualmente Seinfeld está en Netflix. El sábado, como ya dijimos, es Navidad.
Hoy es el Día Nacional de la Sangría en los Estados Unidos. Mañana es el Día Nacional del Coquito, bebida puertorriqueña. El viernes es el día de la popular bebida Eggnog, o en español, ponche de huevo. El sábado es el día del pastel de calabaza y el domingo es el Día Nacional del bastón de caramelo.
Como siempre, Felipe, mucho para escoger y en esta época navideña, wow.
Mucho dulce, mucho dulce.
Bueno, para nuestro próximo episodio no tenemos el video. Bueno, nuestro próximo episodio es hasta dentro de casi un mes. Vamos a tomar unas pequeñas vacaciones. Vamos a regresar con un tema increíble. Si estuvieron en la previa por ahí, coincidencialmente nos enteramos que Juan Miguel conocía y está trabajando con nuestra siguiente invitada. Entonces, retornamos a labores, juicioso, todos los lunes, martes y el lunes de festivo en Colombia, el 17 de enero. Entonces, 17 de enero del 2022, Felipe, por favor, para que lo anotes, estaremos regresando aquí, como siempre, 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, y hora del este de los Estados Unidos, como siempre, a través de www.gerentes360.com y en nuestro canal de Facebook y de Twitch. Por favor, agéndate, Felipe.
Claro que sí, Julián, imagínate.
Bueno, Felipe, y entonces vamos a hacer el cierre del episodio, pero vamos a hacerlo un poquito también diferente para agradecer a todas las personas que nos han estado acompañando, así como lo decíamos en la sección de noticias, con las cosas buenas, los errores, los cambios, los aciertos, aquí esto. Me decía, algún día voy a poner una cámara acá para que vean, porque esto es una locura. Yo por ahora soy todavía la consola, entonces a veces me confundo, a veces la conexión de internet no funciona, las muletillas, que nos equivocamos al hablar, y poco a poco hemos ido añadiendo como cosas. Así que agradeciendo primero a ti, Felipe, por estar en este proyecto, por acompañarnos, y a los que nos están siguiendo por aguantarnos también a veces un poquito los pequeños errores que cometemos.
Así es, Andrés Julián, para ti primero que todo, pues agradecerte por la invitación que me hiciste ya hace unos meses de poder hacer parte del equipo del videoblog de Gerentes 360. Agradecerles a toda la audiencia que nos acompañan todos los lunes para que este próximo año 2022 pues podamos aportarles cada vez más y, como comentaba Andrés Julián, pues poder cada vez mejorar y robustecer nuestra presencia con los contenidos para que siempre ese empresario que nos escucha pues tenga siempre información de primera mano y de muy 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 buena calidad. Eso es lo que pretendemos. Y a toda nuestra audiencia, como decía Andrés J, pues pedirles nuestras excusas por las pequeñas interrupciones de orden tecnológico, de tiempos y movimientos, pero que sabemos que en el 2022 vamos a estar muy juiciosos revisando nuestros procesos, porque queremos crecer de la mano con ustedes, nuestros queridos empresarios que nos acompañan, y desde luego proveerles la mejor información y la mejor calidad posible para sus quehaceres del día a día. Así que para todos, unas felices fiestas, una feliz Navidad y un pero muy muy próspero año 2022.
Y bueno, como hoy estamos en un modo un poco más relajado, por eso voy a poner aquí el sombrerito, que de hecho no es de Santa, es de uno de sus elves, de sus ayudantes. Como lo decimos con Felipe, este es un programa que no es ni de corbata ni de jean, es más un poquito relajado, como de pantalones tipo drill, tipo khaki. Entonces lo hacemos de esa forma, y por eso les agradecemos. Y ya, para ahora sí, para ir finalizando este episodio, te recordamos que en las notas del episodio vas a encontrar información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor aquí en Gerentes 360.
También te invitamos a seguirnos, como siempre, en nuestra página web www.gerentes360.com, así como invitar a familiares, amigos y colegas a que igualmente nos sigan.
Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado.
Además, en un par de horas, en nuestra página web podcast.gerentes360.com, encontrarás la versión de solo audio del episodio, así como en los principales directorios de podcast. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Music, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio, Pandora, iHeartRadio, Stitcher y Pocket Cast. Nos puedes buscar como Gerentes 360.
Y en www.gerentes360.com encuentra los videos de episodios pasados, así como de los diferentes segmentos que hemos transmitido, incluyendo noticias, análisis, entrevistas especiales, nuestro podcast y mucho más.
Te invitamos a conectar en redes sociales. Nos encuentras con el nombre de usuario Gerentes360, todo pegado, en Facebook y Twitter, y Gerentes.360 en Instagram.
O nos puedes escribir al correo hola@gerentes360.com.
Y a mí me puedes escribir al correo electrónico felipe@gerentes360.com.
Por mi lado, te invito a que conectemos en redes sociales. Me encantaría que lo hiciéramos. A mí me puedes buscar en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como el nombre de usuario Andrés J. Gómez. Sin tildes, todo pegado, Andrés, la letra J, Gómez y Gómez con Z. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo en nuestro primer episodio del año 2022 y nuestra tercera temporada, el lunes 17 de enero, precisamente del 2022. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del este de los Estados Unidos, a través de www.gerentes360.com, en nuestra página de Facebook, facebook.com/lateralgerentes360, o en Twitch, en twitch.tv/lateralgerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. Feliz semana, felices fiestas, esperando que tengas un gran fin de año, un excelente 2022 y nos vemos pronto.
I won't let my active psoriatic arthritis joint symptoms define me.
Emerge as you. Tremfya guselkumab is proven to significantly reduce joint pain, stiffness, and swelling in adults with active psoriatic arthritis. Some patients even reported less fatigue as assessed by survey 1 week prior. Results may vary. Tremfya is taken by injection 6 times a year after 2 starter doses at week 0 and 4.
Serious allergic reactions may occur. Tremfya may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
Emerge as you. Learn more about Tremfya, including important safety information, at Tremfya.com or call 1-877-578-3527. See our ad in Food & Wine magazine. For patients prescribed Tremfya, cost support may be available.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
At Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate, pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently at capella.edu.
The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley high-performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high-performance furniture in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.